El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos otra clase más del área de comunicación. Bienvenido, Pedro.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida a todos nuestros participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
Con ustedes, amigos y amigas, desarrollaremos la ficha número 1...
que corresponde a la semana 13.
El título de la clase de hoy es
José María Arguedas y el sentimiento del indígena.
Rápidamente iniciamos la clase con la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
Bien, amigos y amigas, continuamos con el tratamiento del indigenismo en el Perú. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un gran escritor peruano, José María Arguedas, quien, al igual que Ciro Alegría, trató el problema del indígena de una forma bastante particular, pues José María Arguedas está considerado como el autor que toca el sentimiento del indígena, porque también dentro de las vivencias que él tuvo desde pequeño, se relacionó mucho con los indios que formaban parte de la servidumbre de su casa. Ahora vamos a conocer algunos datos biográficos acerca de este gran escritor.
Pueblo Grande, Andahuaylas, es una pequeña ciudad hermosa, donde el 18 de enero de 1911 nació José María Arguedas Altamirano, hijo de un abogado cusqueño y una hacendada andahuaylina. El viernes 28 de noviembre de 1969, en su pequeña oficina de La Molina, se dispara en la cabeza y muere 4 días después, el martes 2 de diciembre.
Bien, amigos, José María Arguedas tuvo una muerte muy trágica. Lamentablemente perdimos un gran escritor, pero no perdimos su gran obra literaria que se ha perennizado hasta nuestros días como un modelo de la situación del indígena de esos años. Y ahora vamos a ver cuál es la visión de su obra.
José María Arguedas, escritor y antropólogo peruano. Su labor como novelista, traductor, difusor de la literatura quechua y como antropólogo y etnólogo hacen de él una de las figuras claves entre quienes han tratado, en el siglo XX, de incorporar la cultura indígena a la gran corriente de la literatura peruana escrita en español desde sus centros urbanos. En ese proceso, sigue y supera a Ciro Alegría. La cuestión fundamental que plantean estas obras, pero en especial la de Arguedas, es la de un país dividido en dos culturas: la andina de origen quechua y la urbana de raíces europeas.
Así es, y es lo que actualmente vivimos, Gladys, en nuestro Perú. ¿Te has dado cuenta que siempre existe esta marginación entre la gente que, entre comillas, vivimos en la costa y la gente provinciana que viene de la sierra del Perú?
Así es, Pedro. Hasta hoy en día se ve mucha diferenciación con respecto a las personas que les dicen bajaditos, ¿no?
Así es.
Pero en realidad lo que debería contar es la calidad humana, ¿no es cierto? Porque Ahora no podemos decir que somos 100% limeños o 100% costeños, ¿verdad?
Así es, Gladys. Este es un problema de identidad que José María Arguedas trata muy a fondo en cada una de sus obras. Y este problema de la identidad nos lleva a plantearles la actividad número 2.
¿Cuál es tu opinión al respecto del texto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?
Queremos que lean junto con nosotros este breve texto. Mientras que en países como Bolivia y Ecuador, por ejemplo, lo indígena es bastante claro y hay una importante integración de los campesinos con su identidad indígena, en el Perú, el grueso de los campesinos que están en las comunidades de la sierra no se han apropiado del término. Acá, la palabra indígena siempre ha tenido una connotación bastante peyorativa, y los únicos que aceptan esa identidad sin problemas son los grupos amazónicos, pero en la sierra la mayor parte de los campesinos no se refieren a sí mismos como indígenas.
Este texto es un extracto de Perú Agricultura, entrevista con Fernando Eguren.
¿Qué tal, amigos y amigas? Interesante el texto, ¿verdad? Queremos tu opinión. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Y por qué?
Escribe tu respuesta sobre las líneas. Y mientras lo haces, te acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso y continuamos desarrollando la ficha número 1 de la semana 13 que corresponde al cuarto grado de secundaria. Demos vuelta a la página y tenemos un nuevo título sobre José María Arguedas.
Así es, amigos y amigas. A continuación conoceremos las primeras obras de José María Arguedas.
Arguedas, en un primer momento, se esfuerza por presentarnos una visión auténticamente andina en sus obras. La motivación para escribir sobre el indio fue la forma tan falseada como lo presentaban en obras anteriores a las de él, relatos de Ventura García Calderón y López Albújar. De esos relatos, José María Arguedas decía:
en estos relatos estaba tan desfigurado el indio, tan meloso y tonto el paisaje, o tan extraño que dije, no, yo lo tengo que escribir tal cual es, porque yo lo he gozado, yo lo he sufrido.
Bajo estas ideas surgen Agua, cuento que fue publicado en el año de 1955, también Jaguar Fiesta, novela publicada en el año de 1941, y Diamantes y Pedernales, que fue una recopilación hecha en el año de 1954. Y en todas estas obras, José María Arguedas pone de manifiesto la reivindicación del indio.
Amigos y amigas, ya estamos inmersos en el tema de este gran personaje peruano, José María Arguedas. ¿Qué te parece, Pedro, si deleitamos a nuestros amigos y amigas con el extracto de alguna de sus obras?
Así es, Gladys. Entonces, vamos a desarrollar la actividad número 3. Lee el siguiente texto, extraído del cuento La agonía de Rasuñiti, y luego contesta. Estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca del mojinete, entraba la luz grande del sol. Daba contra el cuero y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín.
El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de Saño. Estoy listo,
dijo el danzat Rasuñiti. Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de danzat y sus tijeras de acero. La mujer del bailarín y sus dos hijas que desgranaban maíz en el corredor dudaron.
Madre, ¿has oído? ¿Es mi padre? ¿O sale ese canto de dentro de la montaña?
Preguntó la mayor.
¡Es tu padre!,
dijo la mujer, porque las tijeras sonaron más vivamente, en golpes menudos. Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación. Rasuñiti se estaba vistiendo. Sí, se estaba poniendo la chaqueta ornada de espejos.
¡Esposo! ¿Te despides?,
preguntó la mujer respetuosamente desde el umbral. Las dos hijas lo contemplaban temblorosas.
El corazón avisa, mujer. Llamen a Lurucha y a don Pascua. Que vayan ellas.
Corrieron las dos muchachas. La mujer se acercó al marido.
Bueno, Huamani está hablando,
dijo él.
Tú no puedes oír. Me habla directo al pecho. Agárrame el cuerpo. Voy a ponerme el pantalón. ¿A dónde está el sol? Ya habrá pasado mucho el centro del cielo.
Ha pasado. Está entrando aquí. Ahí está.
Este es un fragmento de La agonía de Rasuñiti, del autor peruano José María Arguedas.
Amigos y amigas, qué hermoso cuento, ¿verdad? Para que puedan leerlo nuevamente y deleitarse con esta obra de José María Arguedas, los vamos a dejar un momento. Retornamos después del intermedio musical.
Estamos nuevamente juntos para continuar con el desarrollo de esta clase. ¿Sabías que al quedar huérfano de madre, José María Arguedas tenía apenas 3 años y se cría en medio de la servidumbre indígena quechohablante, los que le enseñaron el amor por la tierra y el paisaje, lo cual quedó en él durante el resto de su vida?
Ahora, amigos y amigas, demos vuelta a la página. Precisamente acerca de esta actividad, vamos a responder las siguientes preguntas.
Las dos primeras preguntas indagan lo textual o literal, es decir, lo que está escrito en el texto. Entonces, para que puedas responder estas dos primeras preguntas, vas al texto y buscas sus respuestas. Letra A. ¿Cuántos y quiénes son los personajes que intervienen?
Letra B. ¿Quién estaba tendido en el suelo? ¿Por qué?
Y esta última pregunta indaga lo que no está escrito tal cual en el texto, es decir, lo que debemos de interpretar partiendo del mismo texto.
Letra C. ¿Por qué crees que se dice "el corazón está listo, el mundo avisa"?
Bien, amigos, tienen unas líneas donde deberán escribir sus respuestas, y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Pedro, quisiera hacer un breve comentario. Te cuento que, personalmente, me agrada mucho este cuento de José María Arguedas. En él resalta mucho el personaje llamado Danzac, que es un bailarín, un danzante de tijeras, ¿verdad?
Así es, Gladys.
Este personaje tiene un aspecto mágico religioso y, sobre todo, aquí se rescata mucho de la identidad de nuestros pueblos. Y felizmente, esto no ha cambiado a pesar del correr de los años, aunque se ha cambiado en algo la presentación de las danzas, que actualmente tienen números acrobáticos también, ¿no?
Claro, y son demostraciones de la valentía. Hemos visto también que algunos se atraviesan algunos alambres, se pasan unos clavos por las narices y bueno, todo eso tiene ya un significado más moderno, tal vez, de la danza, ¿no? Que podemos decir que dejó un poquitito aquello de lo tradicional y natural, como nos lo habla José María Arguedas en este cuento titulado La agonía de Rasuñiti, y en donde precisamente el danzat Rasuñiti está en sus momentos finales de vida y siente la necesidad de dejar a alguien aquellas cualidades de danzat que él las tuvo durante su vida. Y bien, continuamos con el desarrollo de la presente clase. Se trata del rincón ortográfico.
En esta oportunidad trataremos de la acentuación de este, ese, aquel,
entre otras. Y cuando hablamos de la acentuación de estas palabras, nos estamos refiriendo a los demostrativos. Y los demostrativos en el castellano son... Observa el siguiente cuadro que está a continuación.
Los demostrativos en singular son este, esta, esto, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello.
Y tenemos el singular de los masculinos y femeninos. Ahora veamos cuáles son los demostrativos en plural.
Estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas.
Y bien, continuemos entonces con la acentuación de estos demostrativos. Si dentro de una oración funcionan como pronombres, se les llama pronombres demostrativos o pronominales. Pero si acompañan a un sustantivo, funcionan como adjetivos demostrativos. Y ustedes se preguntarán, amigos y amigas, ¿y cómo es esto? Veamos los siguientes ejemplos.
Este libro será leído por todos.
Como se han dado cuenta, la palabra este, que está en letra negrita y encerrada en un círculo, viene a ser el adjetivo demostrativo. ¿Por qué? Porque está acompañado de la palabra libro, que es un sustantivo. Ahora veamos el siguiente ejemplo con la misma palabra.
De todos los libros, este es el más interesante.
Si nos damos cuenta, en este caso, la palabra este no acompaña a un sustantivo, por lo que se convierte en un pronominal que está reemplazando al sustantivo libro.
Bien, amigos, además, los demostrativos se acentúan cuando funcionan como pronominales, a excepción de los demostrativos neutros, que son eso, esto, aquello.
Y es por eso que hemos tildado en el segundo ejemplo la palabra este, pues se refiere al pronombre. Y bien, demos vuelta a la página y les vamos a presentar la última actividad de la presente clase.
Actividad número 4. Reconoce qué demostrativos se tildan en las siguientes oraciones.
Letra A. Esa señora jamás asistió a clases. Sin embargo, reclamó todas sus notas.
Letra B. Aquella es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos.
Letra C. Ese es uno de los libros menos comprados. Este, el más exitoso.
Letra D. Jamás dije eso. Tú eres una mentirosa. Eso no se hace. Hemos terminado.
Y bien, amigos, deben colocar las tildes donde corresponda. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Muy bien, amigos y amigas. Ya terminamos el desarrollo de las actividades de esta clase. Ahora queda para ustedes la sección...
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, los dejamos con la frase IRFA de la semana.
El lenguaje de la verdad debe ser simple y sin artificios.
Este es un pensamiento del filósofo latino Lucio Séneca.
Y así, amigos y amigas, hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
¡Hasta la próxima clase!
¡Hasta la próxima, amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú. Y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Memorias sin canción.